entramos a, tenemos al otro lado del teléfono a Ahmed Tanji, que es periodista y bueno, periodista y saharaui, y que vive en los territorios ocupados, y vamos a hablar con él desde allí. Unón, Ahmed. Bueno, lo primero, bueno, el 14 de noviembre, después de muchos años de alto el fuego, el Frente Polisario decidió, porque daba por, bueno, interpretó que Marruecos vulneró el alto del fuego, declaró el estado de guerra. Han pasado casi tres meses desde entonces, y lo primero sería, militarmente, que nos explique brevemente cuál es la situación, ¿no? No sé si ha habido enfrentamientos, de qué tipo, si ha habido movimientos de tropas por una parte o por la otra.
Bueno, desde el 14 de noviembre, tras la ruptura del alto fuego, que fue roto porque Marruecos intervino en contra de manifestantes saharauis que estaban en la brecha ilegal del Gargarat, protestando en contra de los expolios de los recursos naturales y exigiendo a la ONU un papel donde puedan hacer algo para solucionar el conflicto del Sahara Occidental. Desde entonces, el Polisario ha declarado la guerra en contra del invasor marroquí, y ya empezaron las hostilidades en contra de las trincheras del ejército de ocupación marroquí a lo largo del Muro de la Vergüenza, que es un muro muy largo, es el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, en su longitud, 2.700, y hasta ahora siguen los ataques del ejército saharaui y sigue la guerra, a pesar de los intentos de silenciar esa verdad o esa realidad que está ocurriendo en el territorio saharaui.
¿Está habiendo también acciones en territorio marroquí o enfrentamientos? No sé si ha habido enfrentamientos entre fuerzas marroquíes y saharauis.
Bueno, en los puertos ocupados, después de la ruptura del alto fuego, se ha intensificado la represión contra los civiles saharauis en los territorios ocupados. También hay despliegues militares muy fuertes que han blindado todas las calles. Por eso hoy en día está exigiendo intervención urgente del Comité Internacional de Cruz Roja para aplicar el cuarto convenio de Ginebra sobre la protección de los civiles en tiempos de guerra, porque en la realidad los principales víctimas es un pueblo desarmado y los territorios ocupados, ¿no? De grupos más vulnerables, mujeres, niños, que hoy en día las fuerzas de ocupación están aumentando la represión en contra de ellos, que tenemos muchísimos ejemplos, que han habido manifestaciones en las calles de las ciudades ocupadas. Pues desde entonces ha habido una represión muy fuerte que fueron denunciados últimamente por diferentes organizaciones como Human Rights Watch y la Amnistía Internacional, y entre otras, como el caso de la defensora de los derechos humanos, Sultana Haya, que se encuentra en un bajo arresto domiciliario. Lleva ya más de dos meses, la prohíben salir de su casa y agredidos por parte de la policía marroquí, que controla la casa 24 horas en 24 horas. Y también hay muchísimos casos de represión y limitación de tránsito, que hoy en día han prohibido a muchísimos activistas desplazarse entre las ciudades saharauis, y también han prohibido bodas de activistas, y también hay otros casos de periodistas y presos que están en las cárceles, que se encuentran en situaciones muy difíciles, que hoy en día están en huelga de hambre, como el caso del preso del grupo de Gdemizik, Mohamed Lamin Hedi, que hoy cumple 26 días en huelga de hambre, exigiendo un trato humano por parte de sus carceleros, y también exigiendo una comida adecuada, alimentación adecuada y atención médica y contacto con su familia. Y estamos hablando de diferentes casos, como también otros presos que se encuentran detenidos en las cárceles, y la represión está aumentando muchísimo en contra de los activistas, y hay vigilancia constante a la mayoría de las casas y los saharauis para prohibir cualquier intento de manifestarse o hacer una actividad en apoyo a la independencia de Sahara Occidental.
Claro, tú vives en territorios ocupados, estás viviendo esa realidad que nos estás describiendo. No sé si conoces también si en los campamentos la situación ha cambiado mucho, porque ya es territorio argelino, o el día a día, bueno, no sé en qué medida ha cambiado en campamentos si, si es diferente a territorios ocupados.
Bueno, la situación en los campamentos refugiados no se compara con los territorios ocupados, porque los territorios ocupados vivimos bajo ocupación militar marroquí. Estamos hablando de represión, allanamientos de casas, detenciones arbitrarias y asesinatos. También quiero mencionar que acaba de reaparecer un cadáver de un joven saharaui que estuvo desaparecido durante 22 días. Sus familiares le estaban buscando, incluso han preguntado a las autoridades de ocupación, han preguntado a los hospitales, han preguntado en todos los lados, y resulta que el cadáver se encontraba en el morgue de la Yun. El morgue estaba no estaba conectado con la luz, por lo cual el cadáver se ha convertido en verde, según sus familiares, y no supieron las circunstancias de la muerte ni qué ha pasado con él. Solo se limitaron las autoridades de ocupación en decir que fue un accidente, pero quién lo atropelló no sabemos, y quién ha hecho esto, y por qué ha durado 22 días desaparecido sin avisar a la familia. Y hoy día la casa de su familia, que lo halló hace 2 días, se encuentra bajo una vigilancia policial y no dejan a nadie acercar a la casa. Volviendo a la pregunta, la diferencia entre los campamentos refugiados y los territorios ocupados. Los campamentos refugiados, por lo menos los saharauis tienen la libertad de tránsito, la libertad de moverse, de decir sus opiniones políticas, a pesar de las condiciones difíciles de el ambiente, es decir, de la naturaleza, que se encuentran en un territorio o un desierto, mejor dicho, un desierto inhóspito. Y allí viven de ayudas humanitarias, pero la situación ha cambiado después de la guerra, porque se ha puesto todo el campamento en alerta, porque la mayoría de los jóvenes saharauis que están frustrados por la época de paz y guerra, querían volver a la guerra. Por eso hay una alerta de los campamentos refugiados. Todos los jóvenes quieren afiliarse al ejército de liberación saharaui. Por eso se encuentran hoy en día las escuelas militares colapsadas por tantas peticiones para hacer la formación y entrar con el ejército.
Sí, por eso te preguntaba la realidad de los campamentos, porque una vez declarado el estado de guerra, bueno, pues entiendo que la situación cambiará. Hablamos contigo pues recién declarado el estado de guerra, y nos hablabas de una gran movilización del pueblo saharaui, tanto en territorios ocupados como en los campamentos, y de mucha unión y mucha alegría bueno, por el hecho de declarar un estado de guerra, lo que has dicho, ¿no? Ante el cansancio un poquito y la incertidumbre de años, por un estado ni de paz ni de guerra, ¿no? No sé si es si nos puedes describir un poco el estado anímico de la gente. Han pasado 3 meses, no sé si es la misma, si ha evolucionado algunas otras sensaciones.
Bueno, como he dicho antes, que es muy raro decir esto. Es muy raro decir esto, que la reanudación de la guerra la ha recibido la gente con mucha alegría. Es muy raro porque la gente se ha frustrado durante más de 30 años esperando las promesas de la ONU, las promesas incumplidas de hacer un referéndum en el Sahara Occidental. Por eso hoy en día, como he dicho, que la gente está muy animada apoyando al Frente Polisario por la reanudación de la guerra, porque ven que la única solución que pueden llegar los saharauis es a través de la guerra, porque la comunidad internacional no hizo nada, los partidos internacionales cercanos al conflicto no hacen nada, como el gobierno español o como el gobierno francés o estadounidense, ¿no? Que está complicando la situación muchísimo. Por eso los saharauis reciben muy bien el lanzamiento de la lucha armada.
En ese sentido, acabas de nombrar ahora unos cuantos países. Vamos a hablar un poquillo igual por partes. El primero sería Estados Unidos. Trump fue el primer presidente estadounidense en reconocer o en otorgar la potestad sobre el Sáhara Occidental a Marruecos. Acaba de perder las elecciones, ha llegado Biden. No sé qué se puede esperar de Biden o qué esperáis.
El reconocimiento de Trump es un reconocimiento ilegal porque está en contra de la legalidad internacional. Y como la nueva administración del gobierno estadounidense dirigida por Biden han dicho que todas las decisiones que ha tomado Trump en los últimos 60 días en su poder quedan congeladas hasta estudiar de nuevo esas decisiones, y las cuales que está cambiando hoy en día Biden, como el tema de Yemen y otros temas. Pero esperamos que Biden cambiará la decisión de Trump, porque es una decisión ilegal en contra de la legalidad internacional.
Otro agente importante al que históricamente se le ha pedido que actúe con responsabilidad por las implicaciones que ha tenido con su pasado colonial en el Sáhara Occidental es el Estado español. Hace no demasiado escuchamos a unos representantes de la República Saharaui hablando, me acuerdo, algunas declaraciones diciendo sabemos que están intentando hacer algo a nivel diplomático, pero no concretaban más. No sé si nos puedes contar eso, si hay algún paso por parte del Estado español o no.
Bueno, España siempre ha actuado de una forma vergonzosa. Desde el abandono del Sáhara Occidental hasta hoy en día, siempre no ha querido jugar con sus intereses económicos que tiene con Marruecos. Siempre ha querido mandar señales de cariño a su vecino del norte, y ignorando el otro vecino, que es el pueblo saharaui. Por parte de España no esperamos nada, solo queremos que no nos deje en paz, o por lo menos que cumpla con sus deberes jurídicos, es decir, que España hoy en día es la potencia administradora del territorio. Por eso tienen que cumplir con sus deberes para hacer la descolonización en el territorio que lo entregaron de una forma ilegal a Marruecos y a Mauritania.
Y en cuanto a Argelia, siempre ha sido un país que ha ayudado de alguna manera a la causa saharaui. Cuando se declaró el estado de guerra, desde que se ha declarado, ha habido algunos movimientos de tropas hacia la frontera con Marruecos. No sé si qué tipo de actitud está tomando hasta estos momentos Argelia.
Bueno, Argelia siempre ha tomado un papel positivo y valiente cuando se trata del tema del Sahara Occidental, y lo tienen muy claro. Han dicho que la guerra en el Sahara Occidental ha llegado porque la comunidad internacional no ha hecho nada con los saharauis, y también ha advertido a todos los países que son aliados de Marruecos, les ha advertido por cualquier intento de una intervención extranjera en apoyo a Marruecos. Eso significa que Argelia va a a entrar también a apoyar al Frente Polisario de una forma directa. Y estamos hablando de una nueva escena, porque la constitución argelina se ha cambiado, porque Argelia antes del 1 de noviembre no es Argelia de hoy en día, porque hay un nuevo artículo que permite al ejército argelino intervenir fuera del territorio argelino. Es decir, puede salir del territorio argelino para garantizar la seguridad o para garantizar la paz o para ayudar a un aliado.
Y centrándonos en Marruecos, hace poco también llegaban algunas noticias de que está habiendo protestas contra el gobierno, pero más en el sentido de, bueno, por todas las restricciones derivadas del cómo se está gestionando el coronavirus. No sé si en la sociedad marroquí esto ha generado reacciones, si ha generado reacciones interesantes o todo lo contrario, o cómo está ese ámbito.
La situación en Marruecos, no lo decimos nosotros, sino lo dicen muchísimos expertos marroquíes y también extranjeros, que es un barril de pólvora que en cualquier momento puede estallarse. Hace dos días salieron multitudinarias manifestaciones en las ciudades del norte de Marruecos exigiendo derechos civiles y económicos. Y fueron intervenidas de una forma muy violenta. También en los últimos meses hemos notado una ola de detenciones fuerte en contra de muchos intelectuales y también influencers marroquíes que han sido detenidos, como el periodista conocido Omar Radi, o el intelectual senador Moati Munshiri. También ayer detuvieron a un marroquí que tiene nacionalidad de Estados Unidos, que vino ayer a Marruecos en visita familiar. Lo detuvieron, según Marruecos, porque él está difamando las instituciones marroquíes en las redes sociales. Estamos delante de una escena de represión muy fuerte y también de una situación muy difícil, porque Marruecos no sabe por dónde la solución, que estamos hablando de una situación económica muy dura y muy difícil, y también la situación del COVID, que ha afectado a muchísimos marroquíes, porque la mayoría de los trabajadores marroquíes están trabajando trabajos informales, y estamos hablando de gente que tiene que estar casada en seguridad social, nada. Cuando han estado parados, no tienen ningún tipo de ayuda y están muriendo de hambre. Por eso la situación es muy difícil, y yo creo que solo le hace falta una chispa para que se encienda todo Marruecos.
Antes has hablado de corresponsales internacionales en Marruecos. Hablando de la prensa y del foco mediático que, en cuanto se declaró el estado de guerra el 14 de noviembre, al menos en Euskal Herria, quizás más que en otros lugares, porque hay una comunidad saharaui muy numerosa y de alguna manera muy visible también, y que desperta mucha simpatía en Euskal Herria, pero el foco mediático durante las primeras semanas, esa guerra entre Sahara y Marruecos estuvo muy presente, y estas últimas semanas, al menos aquí, ha desaparecido bastante de las primeras planas, que es algo que suele ocurrir siempre, ¿no? No sé a qué lo achacas eso. Desde la fuerza saharaui se dice que Marruecos está llevando que la estrategia principal de Marruecos es imponer el silencio. No sé cómo lo ves tú, encima, como periodista, a nivel informativo internacional, cómo se está, cómo está transcurriendo la guerra.
Bueno, a lo largo de la historia se ha mostrado que los conflictos bélicos, cuando más tiempo duran, cuando menos importancia tienen los medios de comunicación, excepto de que haya una operación excepcional. Pero estamos hablando también de un trabajo muy sucio por parte del lobby marroquí en los medios de comunicación, que quieren silenciar esta guerra y también quieren tampar esta guerra, porque Marruecos está vendiendo al mundo que no hay guerra, excepto algunas declaraciones que dicen algunos políticos marroquíes o medios de comunicaciones oficiales, y han tenido que borrar la noticia después de publicarla unas horas. También los medios de comunicación publicaciones internacionales, Marruecos tiene mucha influencia en ellos a través de publicidad o a través de aliados que puedan financiar estos medios de comunicación. También en España estamos delante de otra escena que aún es más peligrosa, ¿no? En el Estado español hablamos de que los medios de comunicación principales se han convertido en máquina propagandística de Marruecos. Hoy en día que hemos visto en medios de comunicación como el Mundo y otros medios de comunicación publican artículos firmados por políticos marroquíes o por gente pro-marroquí, quieren presionar al gobierno español para que haga lo mismo que Trump. Y yo creo que en algunos artículos que he leído en la prensa de España me han sorprendido, decir, si estoy hablando en medio de comunicación marroquí o español, hasta el punto de que piensas qué independencia tienen los medios de comunicación marroquí, españoles, perdón, con de lobby pro marroquí, ¿no? Que tiene mucha influencia para que haya un político como el ministro de Exteriores marroquí firmando un artículo en un medio de comunicación español. ¿Dónde está la neutralidad y dónde está también la objetividad, ¿no?
Y de cara a abrir ese foco mediático, el otro día leí, ahora no me acuerdo el nombre, pero a un periodista simpatizante con la causa saharaui, que hablaba que uno de los problemas, a su parecer, era la falta de corresponsales de guerra internacionales en el Sáhara, ¿no? Y decía que el propio Frente Polisario hasta este momento no había dejado entrar a cuenta de un poco por las complicaciones de la propia situación de guerra, pero también por la situación con el coronavirus y demás. No sé si esa situación es así, y si es así, ¿cuáles son las explicaciones?
Bueno, es muy bueno que estén corresponsales de guerra para que hagan un trabajo sobre la situación en el terreno, pero yo creo que hay también muchos obstáculos hoy en día. El primer obstáculo es que se entran los campamentos refugiados a través de Argelia, pero Argelia, desde que empezó la pandemia, prohíbe la entrada a los extranjeros al territorio, como lo está haciendo todo el mundo. Esas complicaciones, además de la peligrosidad y todo eso, han parado que se puedan venir periodistas para cubrir la guerra. Pero el otro día han podido viajar un equipo de televisión argelino, han grabado escenas de la guerra en los territorios ocupados. Las hostilidades, los ataques que hacen los saharauis a las trincheras marroquíes y también las respuestas del ejército marroquí a los saharauis.
Vale. Te quería preguntar por una iniciativa que se ha puesto en marcha hace poco con innumerables asociaciones, tanto saharauis como de apoyo al Sáhara, una campaña internacional pidiendo, entre otras cosas, a las empresas que no inviertan en Marruecos o por lo menos con cuestiones que tienen que ver con productos saharauis. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es esa campaña?
Bueno, la campaña es una campaña que vino por parte de la sociedad civil saharaui, que es una campaña bajo el lema El Sahara no se vende, que es una campaña que hacen los saharauis en contra de los del expolio de los recursos naturales saharauis, porque sabemos que los recursos naturales saharauis hoy en día están siendo exportados por parte de Marruecos con la ayuda de empresas y aliados marroquíes. Hablamos de agricultura, pesca, arena y también fosfato y otros productos que fueron robados de esta jornada. Esta campaña contra el expolio de los recursos naturales saharauis por parte de las multinacionales y gobiernos que, entre comillas, legitiman esos acuerdos comerciales con Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental dentro de esos acuerdos, a pesar de las de respetar dictamen del Tribunal Europeo en dos ocasiones ha dictado que el Sáhara Occidental no es una parte de Marruecos y es un territorio separado. Por eso cualquier acuerdo económico o cualquier acuerdo como sea con Marruecos no tiene que incluir el Sáhara Occidental, y si incluye el Sáhara Occidental es un acuerdo ilegal. Por eso los estados han dicho basta, y toda la sociedad civil ha empezado esa campaña para dar nombres a los ladrones, mejor dicho, que roban esos recursos naturales, y también para mostrar al mundo que aquí hay un pueblo ocupado y sus riquezas están siendo robadas. Y sabemos que esas también riquezas se utilizan para perpetuar la ocupación marroquí y también para comprar material para oprimir a los saharauis y atacar al ejército civil saharaui.
Bien, yo tenía una última pregunta, Ahmed, y es, la otra vez hablamos que había un cambio de paradigma en cuando se declaró el estado de guerra, de alguna manera, y era que ya de reivindicar el referéndum, como durante tantos años, algo incumplido por la ONU, se hablaba, el Frente Polisario hablaba, de una guerra de independencia y de recuperar el territorio. Tras estos meses, el Frente Polisario ha dicho que no... de alguna manera que no cierra las puertas a una negociación o así, pero que sigue en clave de guerra de independencia. No sé en qué momento ves en estos momentos la guerra.
Los saharauis los tienen muy claro que hoy en día es una lucha para la independencia, no es para el referéndum, porque el referéndum lo hemos esperado durante 30 años y nos han mentido, nos han engañado y no han cumplido sus promesas. Y la misión de Naciones Unidas para organizar un referéndum en el Sáhara Occidental, que se conoce como la MINURSO, en el Sáhara Occidental, tenía dos objetivos. El primer objetivo es organizar un referéndum y no lo hicieron. Y también el otro objetivo es controlar el alto fuego. Hoy en día no hay alto fuego. Es decir, que la misión de la MINURSO no tiene una función en el Sáhara Occidental hoy en día. Es decir, que son testigos nada más en el territorio. Pues la reivindicación es la independencia. El referéndum ya es del pasado, porque los saharauis han tenido mucha paciencia y confiar más de lo normal. Y por eso hoy en día la reivindicación es única, es la independencia del Sáhara Occidental y la salida de la fuerza de ocupación.
Vale, pues por nuestra parte, Ahmed, no tenemos nada más, se nos acaba el tiempo. Un abrazo y mucho ánimo tanto a todos los saharauis que estáis ahí en territorios recuperados con campamentos, como a toda la población, a toda la comunidad saharaui aquí en Euskal Herria. Pues un abrazo desde Gasteiz y desde Euskal Herria. Y no sé si querías tú añadir alguna cosa.
Es que recasco y gracias a vosotros y a todos los vascos y las vascas que siempre han mostrado el apoyo al pueblo saharaui.
Es que recasco, Suri.